En el otro lado de la discusión está el doctor Reinaldo Villalba. Él es el abogado del senador Cepeda, contraparte, por supuesto, de esta discusión. Muy gentilmente nos atiende a esta hora. Doctor Villalba, buenos días.
Muy buenos días a toda la mesa y a su amplia audiencia.
¿Quién debe juzgar a Álvaro Uribe?
Bueno, la Constitución establece que el juez natural para este caso de congresistas, el juez natural es la Corte Suprema de Justicia. Es un mandato constitucional. Durante, por los hechos o conductas presumiblemente delictivas que se hayan cometido mientras esta persona ejerce o ejerció como congresista. Ahora bien, la misma Corte Constitucional establece con claridad que conserva la competencia en relación a las conductas que tengan que ver con su actividad parlamentaria, los hechos. Resulta que para el caso concreto que estamos discutiendo, esos hechos se desarrollan en parte y en gran parte dentro del campo y el escenario parlamentario. Es al Parlamento donde se presentan los debates sobre paramilitarismo que se hicieron en su momento, que originaron las respectivas denuncias, que luego en pleno debate el senador Uribe se levantó diciendo que tenía en sus manos unas declaraciones que iba a llevar inmediatamente a la Corte, por ejemplo, pero además de eso, integrantes de su UTL realizando acciones que tienen que ver con lo que conoce la Corte Suprema hoy día. Es decir, el uso o instrumentalización de integrantes de su UTL para realizar las conductas que hoy reprocha la Corte Suprema de Justicia.
Sí, en su
caso. Para nosotros, entonces, no hay ninguna duda de que quien debiera tener la competencia, o mejor dicho, conservarla en este caso, es la Corte Suprema de Justicia.
Sí, pasa a manos
de la... Por mandato constitucional y por los precedentes jurisprudenciales.
Si pasa a manos de la Fiscalía General de la Nación, doctor Villalba, ¿usted cree que está en camino una libertad del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez? ¿Cabe esa posibilidad de que eso suceda en su concepto?
Bueno, lo que pasa es que yo preferiría esperar la decisión de la Honorable Corte. Nosotros vamos a presentar ante ella nuestros argumentos, para obviamente sustentar que ellos deben mantener la competencia, y será la Honorable Corte la que tome la decisión. Y si se conserva la competencia, pues será labor de la defensa, si quiere, digamos, iniciar alguna otra acción jurídica, pero indudablemente pues lo que se quiere es, como ya está absolutamente claro, es huirle al tema de que la competencia corresponda a la Corte Suprema de Justicia, pues porque finalmente la Fiscalía General de la Nación está en manos de un superamigo del presidente de la República, y eso ya lo está diciendo todo, ¿no? Es decir, allí sí que no hay una posibilidad de independencia e imparcialidad. Allí sí que hay una desconfianza plena sobre lo que se pueda resolver. Pero además de eso, el tema es que el juez natural es la Corte Suprema de Justicia por mandato constitucional. Ese es el tema.
Doctor Villalba, ¿qué pasa si la Corte Suprema de Justicia mantiene la competencia del proceso del expresidente Álvaro Uribe Vélez y la defensa busca acogerlo a la JEP? Ese sería un camino fijo, porque podrían buscar su libertad pronta, y sobre todo ahí sí hay relación indirecta con el conflicto armado.
Bueno, lo primero es que en este caso concreto, pues sería la propia JEP la que tiene que identificar si los hechos tienen que ver con el conflicto armado o no. Primero eso. En el hipotético caso de que llegara a considerar que sí, pues obviamente que podría acudir a la JEP y cumplir con las condiciones que la JEP tiene. Esto es confesar totalmente la verdad. pero ya no tendría que hacerlo solamente frente a este caso, sino tendría que hacerlo frente a todos los procesos, pronunciarse sobre todos los procesos que hay en su contra hoy día. Esto es, los que tiene la Corte Suprema de Justicia, pero también los que reposan en la Comisión de Acusaciones. Y en ese hipotético caso que usted me plantea, pues es una obligación de quien acude a la JEP confesar absolutamente toda la verdad. ¿Para qué? Para hacerse beneficiario de los, valga la redundancia, de los beneficios que ofrece la JEP como tribunal transicional, que son los beneficios que están recibiendo los integrantes de la fuerza pública, que son los beneficios que están recibiendo los integrantes de las FARC y que son los beneficios que están recibiendo agentes del Estado que no hacen parte de la fuerza pública, y son los beneficios que también están recibiendo los terceros. Entonces, pues ahí está la JEP, pero pues usted me pregunta sobre eso, yo le contesto tal cual. Hipótesis, ¿no?
Sí. Abogado, yo quiero volver al tema de la competencia de la Corte Suprema, porque obviamente es una discusión compleja. Como usted dice, esto comenzó en un debate en el Senado. Es más, la investigación no era contra Álvaro Uribe, era una investigación contra su defendido, instaurada precisamente por el senador Uribe, que tiene este desarrollo. Pero he escuchado la tesis de algunos que dicen que si así el origen sea ese debate en el Congreso y esa denuncia del hoy ya ex senador Uribe, los delitos por los que se está señalando hoy al doctor Álvaro Uribe no tienen relación con su función de senador. ¿Son esas dos cosas, según su interpretación, separables como algunos interpretan?
No, mire, aquí no hay ningún delito ni ningún nombre de delito que esté por fuera de la posibilidad de que sea endilgado a cualquier congresista, para alegar que hay unos delitos que sí y otros que no. Es decir, aquí cada caso se tiene que examinar en concreto. No se puede generalizar. Quien cometa este delito, eso no tiene nada que ver con tal. Entre otras cosas, antes antes se decía que eran los delitos propios, y eso hablando de las conductas de los congresistas, que los delitos propios solamente quedan en competencia de la Corte. Pero entonces dice, bueno, no hay ningún delito propio de ninguna función pública que pueda decirse que son propios de la función pública, porque no es propio de la función pública la comisión de delitos. Lo que hay que identificar es la relación que pueda tener un comportamiento punitivo dentro de su actividad parlamentaria. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, pues, obviamente, con lo que le estoy diciendo, no comulgo con quienes están ofreciendo esa otra interpretación.
Yo le tengo una última pregunta, doctor Villalba.
Sí, señor.
Y es que me llamó mucho la atención, pues en momentos de tanta tensión y polarización, algo que planteó su contraparte, el doctor Granados. Doctor Granados deja entrever que la Corte Suprema de Justicia no está respetando ni acatando, eso lo dijo, yo no sé si tendrá cómo sostenerlo o cómo denunciar a los magistrados. Dice que ellos no están actuando de acuerdo a la ley y a la Constitución, sino a los mandatos de su cliente, el senador Cepeda. Eso dice el doctor Granados. ¿Eso cómo lo puede responder la Corte?
No, simplemente miremos la historia. ¿Qué ha sucedido con fiscales? ¿Qué ha sucedido con jueces de la República? ¿Qué ha sucedido con magistrados? Que le meten la mano a conductas bien relacionadas con el propio senador o con integrantes cercanos a él, como por ejemplo cuando se procesó a su primo Mario Uribe. Es decir, la campaña de desprestigio hacia los jueces o cualquier operador judicial que intente investigar conductas de personas cercanas o a él mismo son enseguida objeto de campañas de difamación de forma directa a través de terceros, a través de su partido. Es decir, esto simplemente es la continuidad de una práctica histórica. Aquí no hay absolutamente nada novedoso frente a eso, ¿no? Es desprestigiar. Intentar ante la opinión pública mostrarse como un perseguido político. Y pues esa es la respuesta que yo puedo dar, que entre otras cosas no me sorprende, porque pues es una práctica y continuará.
Doctor Villalba, muchas gracias por atendernos y estaremos atentos, como usted bien ha dicho, a lo que determine la Honorable Corte. Aprovecho para desearle una buena mañana, doctor Villalba. Buen día.
Buen día, gracias.
Hay varios oyentes a esta hora y vamos al numeral Juan Pablo, que hay cantidad de comentarios. Vamos con los oyentes, ya han escuchado pues los dos puntos de vista más importantes, que son los del abogado del senador y los de la defensa del senador y el abogado de la contraparte, que es el senador Cepeda. Vamos a la línea abierta, vamos a los comentarios